Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis por la tarde. ¿Cómo lo está tratando el tráfico? ¿Cómo le está yendo con este día que es bastante complicado aquí en la ciudad? Para quienes no conocen, para quienes nos escuchan desde otros lugares, pues le cuento que hoy hay una tradición de recorrer con unas antorchas. Y bueno, yo soy la menos indicada para explicar esto, pero les voy a decir lo que yo entiendo. Y después ustedes me corrigen, ¿ok? Va. Entonces, lo que yo entiendo es que los vecinos o los colegios se organizan, van al obelisco, ahí está encendido un pebetero, por llamarlo así, y ahí llegan con sus antorchas, las encienden y llevan ese fuego encendido hasta alguna sede, puede ser la escuela de la colonia, puede ser la plaza municipal, no sé si enfrente de la iglesia, ahí sí me lo estoy inventando, pero entonces el tema es que van corriendo desde el obelisco hasta este punto final. Y van haciendo pues relevos y va toda una comitiva corriendo y van vehículos, hay una caravana alrededor de estas antorchas que yo me imagino, y ahorita para eso está el experto, pero yo aquí me imagino que simboliza el fuego de la libertad, el fuego de esta independencia. Y esto es lo que se celebra, y así se celebra una de las celebraciones que se hace en Guatemala, muy característica de estas antorchas, y se le llaman antorchas a estos recorridos, a estas caravanas, donde van las personas corriendo con esta antorcha. Así que espero que le esté yendo bien porque el tráfico pues obviamente se complica un poco. Si va en el tráfico, respire profundo, libérese de ese estrés, ninguna falta le hace. Gracias por escucharnos a través de la 102.1 FM y uno suspira porque va para allá y entonces dice, bueno, voy a recordarme de lo que acabo de decir. Y si nos ve y nos escucha a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Y hoy tengo la visita, quiero agradecerle a nuestro invitado Johan Melchor, quien es doctor en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de México. Su tesis fue sobre arte religioso de la antigua Guatemala. Además, es profesor y ha dado conferencias en casi que todas las universidades aquí de Guatemala. También tiene los títulos de profesor de enseñanza media en Historia e Historia del Arte de la Universidad Francisco Marroquín y es un amplio conocedor de los temas de historia y que pues un día te voy a invitar. Primero, bienvenido, Johan, ¿cómo estás? No te escucho, yo no sé si es aquí, si yo tengo este problema o está cerrado tu micrófono, Johan. Creo que tenemos algún problema con el micrófono de Johan, quiero ver. ¿Ahora sí? ¿Nada? Estamos teniendo un problema, ¿nos vamos a volver a conectar o qué vamos a...? Bueno, vamos a hacer algo. Mientras yo les cuento en lo que nos conectamos nuevamente con Johan para solucionar el problema del audio que tenemos con nuestro invitado, pues como les contaba, Johan es un gran conocedor del tema de historia y pues ya lo voy a comprometer para que un día platiquemos. Yo creo que tal vez acercándose Semana Santa vamos a hacer un programa especial donde hablemos de todo el arte religioso que hay en Guatemala, que la verdad es espectacular y que creo que pocas veces tenemos el conocimiento, la conciencia de poderlo apreciar. Lo vemos, pero no entendemos la magnitud de esta belleza. Así que de eso voy a platicar, voy a invitarlo posteriormente a nuestro invitado. Y la idea de hoy es que hablemos acerca de la independencia que se celebra. Ha habido muchos temas con respecto a el tema de la independencia, el tema de qué se celebra, de que si hubo o no hubo guerra, que si cuenta o no cuenta porque no hubo balazos y pues no se murió nadie. Entonces, bueno, de eso vamos a platicar. Además, pues que me explique también si nos puede ayudar un poco con el tema de las antorchas. ¿Ya estamos listos? Todavía no. Ok, entonces, mientras logramos conectarnos, pues a lo mejor sacamos una llamada con la imagen y podemos salir ahí. Entonces, mientras logramos sacar estos temas técnicos, quiero agradecerles a todos los que ya se están conectando. Cuénteme si ustedes hacen algo en particular. Y cada país en Latinoamérica tiene su forma de festejar su independencia. Aquí se celebra el 15, en México se celebra el 16. Y aquí me encanta el tema de las antorchas. ¿Y sabe qué me encanta? Me encantó ahora se está retomando el tema de las antorchas después de la pandemia que se había suspendido. Y creo que existe como muchas ganas de organizar esto. Y he visto diferentes antorchas desde el domingo. A mí me tocó ver desde el domingo. Ahora, ¿qué les cuento? A mí me tocó antes de pandemia, fui al obelisco a observar. Y me encantó ver la empresarialidad, o sea, lo chispudo, y esto para los que nos escuchan de fuera, lo chispudo quiere decir lo ágiles, lo veloces, lo inteligentes, lo astutos que pueden ser los chapines, los guatemaltecos, a la hora de encontrar esa oportunidad de negocio. Porque en esa ocasión que yo estuve observando y estuve por lo menos una o dos horas observando cómo funcionaba todo este tema e irlo descifrando estando ahí en el obelisco, pues resultó que me di cuenta que si en ese momento yo quería armar mi antorcha y mi recorrido con mis amigos que había ido en ese momento, pues te vendían como el wipe o esta estopa para poder hacer la antorcha, te vendían el combustible, te vendían las banderas, te vendían todo y casi que eran las antorchas express que podías hacer en ese momento. O si se te había olvidado algo, ahí te lo ofrecían y te lo vendían. Me pareció impresionante ese espíritu emprendedor, ese espíritu empresarial de todos los guatemaltecos que estaban ahí dándole ese servicio a quienes estaban yendo a hacer sus alfombras sus antorchas de lo más variopintas, porque había personas hasta con algunos disfraces. ¿Ya estamos? ¿Listos? ¿Qué tal, Johan? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sigo con problemas, pero qué raro, porque entonces yo no sé si es aquí los audífonos o es algo allá, porque no puede ser que los dos estén fallando. Bueno, entonces, les digo, lo que más me llamó la atención fue ese tema de cómo se habían ya personas o cómo los emprendedores y la empresarialidad y te resolvían cualquier problema que tuvieras con respecto a las antorchas. Quiero agradecer a Chatzi Gutiérrez por su mensaje. Gracias, Chatzi. Gracias por compartir nuestra transmisión. Ricardo nos dice, saludos, y las carreras de las antorchas se corren en El Salvador también y las causas son las mismas. ¡Qué interesante! Gracias por mandarnos este mensaje. También en El Salvador entonces hay antorchas, recorridos con antorchas, también celebrando la independencia. Así que, y ahora sí, la tercera es la vencida. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué tal, Johan? Es la tercera vez que te doy la bienvenida. Espero que ahora sí sea la efectiva. ¿Cómo estás? Y no, parece que quieren decirme que no hay quinto malo, pero espero que nos lleguemos a eso. ¿Me escuchas, Johan? Yo no sé si tú me escuchas porque yo no te escucho a ti. Y no sé si son mis audífonos, si es algo aquí en la consola, pero ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa? Hacemos una pequeña pausa en lo que resuelven aquí los expertos en audio y en las consolas. Para que hablemos de este tema tan interesante y con un conocedor del tema. Regresamos.
Kirilibertópolis.com.
Si lo tuyo es Telegram, pues ahora Banco Industrial pone a tu disposición su contacto o el canal para que puedas comunicarte con ellos a través de Telegram para resolver tus dudas, tus consultas y todo en este canal que tiene Banco Industrial para ti en Telegram. Los puedes agregar como @BancoIndustrialGT-bot, @BancoIndustrialGT-bot. Y aquí tengo al Chapulín Mario. Ya más listos y dispuestos. Ahora sí, Johan, ¿cómo estás? Bienvenido.
Mucho gusto. Yo estoy muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
Bien, gracias. Qué gusto. Bravo. Gracias, chicos. Gracias por...
Muchas gracias. Qué buenos técnicos tenemos.
Y a ti por tu paciencia. Gracias, Johan. Pues bueno, te contaba les contaba a nuestros radioescuchas y a los que nos ven a través de las redes acerca de cómo se... De, el tema de la independencia aquí en Guatemala y les preguntaba acerca de cómo se celebra la independencia donde nos están escuchando. Y nos decían que en El Salvador también hay antorchas. Nos decía Ricardo que también se recorren las antorchas por la misma causa. Que nos decía, nos dice Carol que en Costa Rica les dicen faroles, me imagino que a las antorchas. Y entonces me gustaría que empezáramos hablando acerca del tema de la independencia. 201 años de que se proclama Guatemala como un país independiente. Me gustaría que empezáramos, Johan, si te parece bien, hablando acerca de qué era lo que, o sea, en ese año en el que se declara esta independencia, ¿qué era realmente Guatemala? O sea, ¿realmente existía como Guatemala tal o qué era lo que había? El otro tema es respecto menospreciar sería el adjetivo correcto, el tema de la independencia porque no hubo balazos, porque no hubo muertos, porque fue pues de una forma pacífica en que se proclama la independencia. Así que tú dime por dónde quieres empezar.
Pues quiero empezar, muchas gracias por la parte de decir que era Guatemala en esa época.
Okay.
Guatemala era un concepto que venía de los cachiqueles. La ciudad de Santiago de Guatemala se fundó en Isinché. Isinché, dicho en lengua náhuatl, es Guatemala. Guatemala se escribía al principio, hasta que fue evolucionando la palabra Guatemala. Y se designó con ese nombre de la ciudad capital de los cachiqueles, y de la ciudad de Santiago, se designó a un territorio que se conoció como el Reino de Guatemala. Ese territorio abarcaba el estado mexicano de Chiapas y los países de Centroamérica hasta Costa Rica. Dentro de esos había provincias como estaba Chiapas, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Costa Rica pertenecía a Nicaragua y El Salvador pertenecía a Guatemala. Entonces Guatemala había el Reino de Guatemala y la provincia de Guatemala y además la ciudad de Santiago y en el momento de la independencia que ya era la nueva Guatemala de la Asunción. Entonces eso era lo que existía como Guatemala. Sí existía Guatemala, pero era una patria grande como más extendida que lo que es ahora. Y la provincia de Guatemala sí más o menos coincide con lo que ahora es la República de Guatemala, que era el territorio de Guatemala actual. Lo que no habían hecho era trazar las fronteras, pero sí estaba más o menos delimitado como está ahora.
Qué interesante.
Entonces, eso corresponde a que era Guatemala. Y uh-huh. Guatemala en el momento de la independencia, la otra cosa que me preguntaste tú, de si realmente valía eso de la independencia pacífica, es que no les quedó de otra. Porque había guerra de independencia en Sudamérica y en México, y una gran guerra que la pararon con el Plan de Iguala y la Declaración Final de Independencia de la Nueva España. Pero en ese momento ya venía la propuesta para la anexión a México, y si Guatemala no aceptaba la independencia, seguro se iba a venir un ejército de México a aplastar Guatemala. Entonces el miedo del acta sí es claro, porque ellos se habían enterado que en Oaxaca el ejército de independencia, que no es muy lejos de Guatemala, ¿verdad?, había quemado grandes casas de los españoles y criollos, se habían asesinado gente, y entonces se temían que pudiera venir eso. Otro asunto que acaba de descubrir el padre Manuel Benavides de Costa Rica, que es historiador y trabaja en la Universidad de Costa Rica, sacó su libro sobre la independencia, y él ha descubierto algunos datos más sobre la independencia, donde los pueblos indígenas se habían movilizado en ese momento a la Nueva Guatemala, porque estaban reclamando que había dineros de los fondos de la Real Hacienda, que ahora sería finanzas públicas, ¿no?, que estaban destinados a los pueblos de indígenas. Ellos pagaban un impuesto y una parte de los impuestos regresaba a los indígenas para construir iglesias, para reconstruir cosas, hacer caminos, pero ese dinero casi no les habían dado. Y la realidad es que se lo habían prestado entre los mismos de la audiencia, se habían dado ese dinero en lugar de dárselo a los pueblos indígenas. Entonces ellos llegaron a reclamar eso, y entonces en ese momento llegan los pueblos indígenas a reclamar, los líderes, y en ese momento llega la nota de que Chiapas ya proclamó el Plan de Iguala y que se puede venir un ejército de México para acá para proclamar la independencia. Entonces cuando llaman a todos al palacio y dicen, ¿qué hacemos? Llaman al claustro de la universidad, a las órdenes religiosas, mandan representantes del arzobispado, mandan del consulado de comercio y están obviamente los alcaldes de la ciudad de Guatemala. estaban de visita unos de El Salvador que también llegaron. Al final se decide la independencia en lugar de la anexión a México y la firman solo los que eran electos por el pueblo. Los demás no podían firmar, ¿verdad? Y el presidente de la audiencia que firmó también porque le dio golpe de estado al rey. Él se pasó de bando, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya proclama la independencia pacífica, pero para evitar que el pueblo la proclame porque los tenían ahí enfrente, ¿verdad? Entonces, doña Dolores Bedoya ahí saca una marimba y todo y le pone a entretener a la gente en el parque para que la gente se entre en lo que deciden qué van a hacer, ¿verdad? Porque si no, la gente impaciente se les podía meter. Entonces, hacen de cuenta como que la culpa de todo esto la tenía el rey y entonces por eso proclaman la independencia. Entonces, las personas piensan que ahí va a cambiar la cosa. Pero en realidad, ellos lo que estaban haciendo era saliendo del problema rápidamente, ¿verdad? Ya no había opción, ¿verdad? Por más que nos quisiéramos quedar con España, era difícil porque Guatemala venía de una quiebra de la Real Hacienda. La Real Hacienda quebró por diferentes razones. La primera razón fue el traslado a la ciudad, que fue carísimo, y el gobierno se comprometió a pagarlo. Entonces, se quedó con unas grandes deudas y no tenía dinero. Entonces, en 1820 ya no alcanzaron el dinero para pagar los sueldos y tuvieron que prestar a Nueva España dinero porque no alcanzó. Otra razón de la que se fue abajo en los ingresos es que en las Cortes de Cádiz, para igualar los derechos de todos, declararon a los indígenas ciudadanos y los indígenas no podían ya pagar el impuesto del tributo, que era exclusivo de los indígenas, sino para hacer la igualdad ante la ley, tuvieron que abolir ese impuesto y dejar que todos pagaran impuestos para toda la generalidad. Entonces, había momentos en que el rey Fernando VII había votado la constitución y entonces volvían a cobrar el tributo y había malestar en los pueblos indígenas por ese cobro. Y luego lo habían quitado, pero los de aquí de Guatemala querían seguirlo cobrando porque no alcanzaban el dinero para pagar todo. Y al final había una pugna por ese pago y entonces el dinero se fue. En 1820 restauran la constitución y ahí ya no había dinero. Entonces Guatemala no tenía dinero. Si no tenía dinero, no podía pagar un ejército para defenderse si venían de la... Entonces el ejército era como una guarnición de policía que estaba en la ciudad de Santiago y después estuvo en la Nueva Guatemala, que hacían sus ejercicios ahí, pero ese pelotón, si viene un ejército de México 5 veces más grande, ahí adiós, ¿no? Entonces ya no había forma de sostenerlo. Entonces obviamente que tenían que proclamar la independencia. Algunos querían anexarse a México de una vez y proclamar el plan de Iguala, ¿verdad? Que después, unos meses después, sí lo hicieron. Pero en realidad no ganó el consenso y al final decidieron, bueno, proclamemos la independencia y que el Congreso que venga decida si nos vamos a quedar independientes o nos vamos a anexar a México. Pero ya no se dio eso, sino que de una vez se proclamó la anexión a México después, ¿verdad? A los meses, en enero del siguiente año. Entonces, sí es complicada la situación que se vivió. Y a la luz de la información que nos dio el padre Benavides, se puede entender mejor el gran problema que tenían ellos, ¿verdad? Porque ellos decían, si aquí no solucionamos esto, nos van a quemar las casas y aquí nos matan a todos, ¿no? Entonces tuvieron que tomar decisiones apresuradas y sí tenían el miedo porque el pueblo sí estaba afuera esperándolos.
Y es ahí donde entonces es por eso que, o sea, al final estaban rodeados por todos lados y la única salida que encontraron fue declarar esta independencia, por lo que estoy entendiendo.
Así es, para evitar que hubiese un caos. Y sí evitaron una gran batalla y la mortandad de la gente, porque si hubieran tomado la ciudad, era un montón de gente que no tenía nada que ver, hubiera muerto, no solo los empresarios, sino que toda la gente que vivía donde pasara el ejército iban a morir, ¿verdad? Porque esas batallas no crean que eran así suaves, ¿verdad? Se daban una batalla en las afueras y luego entraban y quemaban la ciudad y saqueaban la ciudad. Entonces, lo que estaban evitando era que muriera mucha gente, ¿verdad?
Y como tú decías, estaba el Reino de Guatemala, estaba la provincia de Guatemala. Entonces, cuando se declara esta independencia, ¿es del Reino de Guatemala?
La independencia es del Reino de Guatemala, sí. Ya sin Chiapas, porque Chiapas ya se había anexado a México. Pero sí se proclamó la independencia del Reino de Guatemala. Ya más adelante, cuando se cancela la anexión a México, ya se va a reconocer como las Provincias Unidas de Centroamérica o la Federación Centroamericana. Y a eso surge en 1824, 23 finales, 24, ya el concepto de Centroamérica. Pero antes era el Reino de Guatemala el que se independizó. Y se independizó, pero como había pugnas internas, ¿verdad? Entre todos los grupos y no se ponían de acuerdo, ¿no? Pero era, todo se llamaba Guatemala. Y dentro de Guatemala había Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, ¿verdad? Y había Quetzaltenango, ¿verdad? En lo que le llamaron después Los Altos, que eran como diferentes grupos que pugnaban por un espacio político.
He notado, y si me puedes ayudar a entender por qué, que en Quetzaltenango, ya que lo mencionaste, en Quetzaltenango existe como una importancia, le da mucha importancia a esta fecha. ¿Cuál es por qué se da esto? Yo no digo que en Guatemala no se dé o en el resto de Guatemala no se dé, pero pareciera que es como las fiestas más importantes que hay en esta ciudad. ¿Y por qué se da esto?
Fíjate que Quetzaltenango, originalmente el patronazgo era el Espíritu Santo, porque así está la catedral y esas eran las fiestas oficiales. Pero luego después que Quetzaltenango empezó a propugnar por hacer el Estado de Los Altos y lo hicieron. Pero después empezaron a aportar de una forma muy fuerte con los indígenas, ¿verdad? Y entonces ellos le pidieron ayuda a Rafael Carrera y Rafael Carrera los destronó a ellos como Estado. Entonces ellos se quedaron como muy sentidos con Guatemala por eso, ¿verdad? Y entonces, para evitar tantos problemas, ya los futuros presidentes de Guatemala lo que impulsaron en Quetzaltenango fue que se celebraran las fiestas de independencia el 15 de septiembre, como para integrarlos un poco. Están todavía un poco dolidos, ¿verdad? Pero en realidad es como para impulsar el nacionalismo guatemalteco, ¿verdad? El nacionalismo del país, las fiestas de independencia generales, que realmente afectaron a toda Centroamérica, no solo específicamente a una parte del territorio. Entonces, pues como que se impulsaron para fomentar la nacionalidad ahí después de todos los problemas y las guerras que se dieron ahí. Ahora es importante resaltar que Quetzaltenango se anexó a México antes que toda Centroamérica. Quetzaltenango proclamó el plan de Iguala en noviembre y mandan avisar a todos lados. Y luego insta a los demás ayuntamientos y empiezan todos los ayuntamientos de pueblos de ladinos o españoles, ¿no? A proclamar el plan de Iguala. Los pueblos indígenas no lo hicieron, ¿verdad? Y llegan hasta la antigua Guatemala proclamando el plan de Iguala. Entonces, cuando la ciudad de Guatemala va a proclamar el plan de Iguala es porque ya se viene la marea, ¿verdad? Ya todas las ciudades vienen proclamando el plan de Iguala. Entonces, la ciudad de Guatemala mandaron una consulta a Centroamérica y viene la consulta, pero ya la mitad de Guatemala ya proclamó la anexión a México. Entonces, ya la ciudad de Guatemala, cuando ve los votos, unos están a favor y otros que lo que el gobierno decía, y entonces en base a eso suman los votos, hay mayoría, y entonces deciden proclamar la anexión a México, pero ya era como una ola que venía. Si Guatemala no tomaba la decisión, los demás partes de Centroamérica la iban a hacer sin consultarle a Guatemala. En ese momento había mucho caos.
Claro. Una pregunta, Johan, con respecto al tema de la independencia. ¿Cuáles eran las ideas que estaban, sucediendo o que se estaban comentando durante ese momento? Por lo general, pues estas luchas o estas guerras las encabezan grupos intelectuales o grupos de personas que están influidos por ciertas ideas, comerciantes, hacendados, aquellos que se sienten relegados por el poder. La pregunta va, ¿aquí participaron indígenas en esta confección o en estas discusiones? ¿Y cuáles eran las ideas que habían?
Pues fíjate que los indígenas no los tomaron en cuenta. Ellos llegaron a reclamar sus derechos que tenían por la Constitución, ¿verdad? Uh-huh. Que no les cobraran tributos, que les dieran parte de los impuestos, y no los escucharon, ¿verdad? Simplemente proclamaron la independencia. Esto en México y en Guatemala, la independencia, en todo lo de Iturbide, fue hecho por los criollos, donde el plan de Iguala consistía en dejar la religión católica como religión oficial, la unión entre europeos y americanos, obviamente españoles todos, ¿verdad? Y la jurar la independencia, ¿verdad? Pero no tomaban en cuenta a los indígenas, ni a los mestizos, ni a los afrodescendientes, a ninguno. Entonces fue un como arreglo entre ellos, los comerciantes sentían que España no los dejaba comerciar por los monopolios comerciales, ellos querían comerciar libremente con los ingleses, y esa fue una de las razones. Otra, que España ya estaba tan mal que no nos ayudaba bastante en ese momento, sobre todo a ellos, que son los que están proclamando la independencia. En México, porque quieren evitar que destruyan la Ciudad de México, el ejército de independencia, y tienen que pactar. En cambio, en Guatemala ya los indígenas sí vinieron aquí, pero no los dejaron. Solo en Totonicapán se levantaron, pero para exigir derechos en 1820, porque les estaban excesivamente cobrando otra vez el tributo, ya no era lo correspondiente. Los indígenas ahí se levantaron para exigir sus derechos constitucionales de las Cortes de Cádiz. Pero como no muy los les hacían caso, entonces no los toman en cuenta. Entonces esto de la independencia es una decisión de los criollos para evitar que el pueblo proclame la independencia y garantizar que ellos podían seguir con su modo de vida que habían tenido durante ese tiempo, que ellos eran los dueños de monopolios comerciales, ¿verdad? Uh-huh. Ellos tenían el monopolio y solo fulanito trae tal producto, solo fulanito vende añil, solo sutanito vende no sé qué. Entonces, esos monopolios ellos los querían preservar, por eso es que después les convenía unirse a México, ¿verdad? Porque veían que México les podía garantizar esa seguida de monopolios. Entonces, ellos no, originalmente no estaban propugnando por una libertad de comercio, solamente porque ellos pudieran comerciar libremente, pero manteniendo sus monopolios comerciales. Entonces, eso no era muy beneficioso, pero era un inicio, ¿verdad? De que para llegar después a un libre comercio, que estamos esperando todavía en algunos casos que se dé. Entonces, el problema ahí eran, pues, quienes proclamaron la independencia, ¿verdad? Urgidos por la presión del pueblo. Pero los indígenas sí no lo tomaron en cuenta. Y las ideas que se discutían, uh-huh, las discutían algunos criollos que eran liberales y algunos criollos que eran conservadores. Los conservadores eran conservadores porque hacían los cambios, pero los hacían despacio y eran muy católicos, ¿verdad? En cambio, los liberales eran como masones, eran así más, y querían hacer los cambios a rajatablas, y no importaba de dónde sacaran el dinero, entonces, para hacerlos, pero había que hacer los cambios ya, para cambiar el país, ¿verdad? Entonces, los liberales eran los mismos de las familias de dinero, pero eran segundones que no heredaban. Entonces ellos querían llegar al poder porque no tenían chance, como porque eran hijo segundo y el que heredaba era el mayor. Entonces les interesaba a quitar esas leyes de mayorazgo donde del mayor, hijo mayor heredaba, para que ellos pudieran intervenir y tener una presencia política. Entonces a ellos les urgía hacer los cambios. En cambio, los conservadores sí estaban de acuerdo en hacer cambios, sí eran partidarios del desarrollo económico, pero los iban haciendo conforme el dinero iba llegando al país. En cambio, los liberales lo hacían y a veces no tenían dinero, entonces se metían a deudas, ¿verdad? Se metieron a muchas deudas después. En cambio, los conservadores lo querían hacer, pero paulatino, ¿verdad? Un cambio paulatino conforme fuera generando fondos el Estado, pero no así de rajatabla, ¿verdad? Entonces sí habían pensadores, el mayor pensador era José Silvio del Valle, ¿verdad? Era una persona intelectualmente impresionante, ¿verdad? De hecho, lo eligieron dos veces presidente de Centroamérica. La primera vez le hicieron fraude y la otra misteriosamente se murió cuando iba a tomar posesión a Salvador, el presidente. Entonces, se murió en el camino y ya, ¿verdad? En la primera vez sí le hicieron chanchul, ¿verdad? Le hicieron una movida chueca ahí en el Congreso, ¿verdad? Para que él no ganara y quedara un liberal que mandó a José Arce. Entonces, José Silvio del Valle sí tenía la calidad, lo que pasa es que como él era muy erudito, lo creían arrogante, porque los miraba a todos como tontuelos, ¿no? Pero él sí era muy competente, porque cuando fue la anexión a México, muchos de los guatemaltecos y centroamericanos se fueron a México, y él fue el primer ministro de Relaciones Exteriores de México, y durante el gobierno de Iturbide. Luego, cuando cayó Iturbide, entonces ya se regresó a Guatemala, porque ya Centroamérica iba a tomar la decisión si se quedaban con México o no. Entonces, pero él sí era un intelectual de alto calibre, ¿verdad? Era digno de ser representante de Guatemala o embajador de Guatemala en otro país. Si no lo hubieran querido aquí de presidente, hubiera sido un excelente embajador en algún país de Guatemala. Pero lo bloqueaban mucho por eso, ¿verdad? Otro muy intelectual y muy de ideas muy liberales era Antonio Larrazábal y Arrillaga. que fue un sacerdote de los más eruditos, era de las familias de dinero, y a él lo mandaron de representante a las Cortes de Cádiz. Entonces, él defendió la Constitución de Cádiz, y el rey, cuando votó la Constitución, él defendió la Constitución y lo metieron preso. Después vino a Guatemala, y en 1820, que volvieron a instalar la Constitución, le dieron la rectoría de la Universidad de San Carlos como premio de consuelo, ¿verdad? Para desagravio con él. Y luego de él fue representante de Guatemala en varios congresos internacionales que hubo después. Entonces, cuando ya después los liberales van a expulsar a los obispos Casaus y Torres, la iglesia nombra administrador de la diócesis a Antonio Larrazábal, porque sabían que los liberales no lo iban a correr porque él defendió la Constitución liberal de Cádiz, ¿verdad? Que él era un defensor de la libertad y los derechos de los americanos. Entonces, a él, con él no se metieron los liberales, lo dejaron gobernar la diócesis mientras que pasaba toda la época de la turbulencia. Ellos dos creo que son las personas que representan a los más eruditos y sí conocedores de ideas de libertad y propulsores de desarrollo comercial. De hecho, Larrazábal hasta llevó cosas del ayuntamiento de aquí de Guatemala, donde informaban a las Cortes de Cádiz qué era Guatemala, qué territorios tenía. Pero obviamente, como estaban en guerra napoleónica, no le pusieron mucho caso. Pero ellos llevaban toda la papelería para decir que era Guatemala y poder exigir los derechos de acuerdo del territorio que había, la población que había. O sea, sí se prepararon bien para ir a representar a Guatemala. Y sí eran intelectuales de alto calibre, de pensamiento liberal, de libertades, ¿verdad? Aunque su partido era conservador porque eran católicos, y les decían cachureros, ¿verdad? Pero sí tenían muchas ideas liberales los conservadores. Eso es lo que algunos no entienden, ¿verdad? Pero los conservadores sí tenían ideas de la libertad, pero eran cachurecos, ¿no? Eran súper católicos, de procesiones y todo eso. Y los otros eran liberales masones, anti-religiosidad. Eso era lo que los diferenciaba. Ya se oye aquí el desfile.
Eso te iba a decir, y que me gustaría que habláramos de estos temas también cuando regresemos del corte. ¿Cómo ha ido evolucionando, Johan, el tema de las, o sea, cómo surge el tema de las antorchas? No sé si me puedas ayudar con esto, porque yo hice mi interpretación, pero no tengo ni idea de cómo surge. El tema este del desfile, de estas bandas haciendo sus concursos, ¿cómo va evolucionando? Porque por lo que entiendo, y al final es una forma que buscan de buscar una cohesión, o cómo encontrar un símbolo o algo que te una como país y te identifique hacia un símbolo, hacia un elemento. Entonces, cuando regresemos del corte, ¿te parece si hablamos de eso? Ya que veo que se está poniendo, como decimos, se está poniendo alegre por allá donde estás. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Libertópolis.com.
Gracias por sus mensajes, gracias por compartir nuestra transmisión. Estamos en la 102.1 FM y a través de nuestras diferentes cuentas en Libertópolis nos encuentra. Así que gracias por estar con nosotros. Accountax son soluciones para todos tus temas fiscales, para todos los temas de impuestos. Está Accountax, es el equipo de expertos, y encuentras expertos en Accountax que van a permitir enfocarte en lo más importante, que es tu negocio. Enfócate en crecer el negocio, que ellos te ayudan a sortear esos mares de los temas fiscales, de los temas de impuestos. Los encuentras como accountax.com.gt, 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 o también al 2502-2222, 2502-2222. Así que libérate, ya que estamos hablando de la independencia, libérate de todos esos problemas y deja que Accountax te ayude para que puedas crecer independiente y hacer crecer tu negocio. Y estamos platicando con nuestro invitado, Johan Melchor, con quien estamos hablando con respecto al tema de la independencia. Y ya que estábamos oyendo ahí tambores y oíamos unos, no sé si eran xilófonos o y te decía, bueno, ya se está poniendo alegre por ahí donde tú estás, Johan.
Así es, aquí en la Antigua.
Ah, mira, qué interesante y qué bonito. ¿Cómo ha ido evolucionando, o cómo fue que se empiezan a dar estos festejos? ¿O a partir de qué momento se tiene historia de estos festejos de la independencia y cómo han ido evolucionando, cómo surge el tema de las alfombras o el tema, perdón, de las antorchas, insisto, en las alfombras, no, en las antorchas, y cómo evolucionó también el tema de los desfiles y de las bandas escolares.
Mira, lo primero que se hacía para conmemorar la independencia era una misa solemne en la catedral que se ha hecho desde ese tiempo hasta la actualidad. Se hace una misa solemne y participan todos, hasta participan hasta los liberales, ¿no? Porque era la forma de conmemorar y la dirigía el arzobispo o el encargado del párroco del sagrario o el encargado de la diócesis. Eran los que dirigían la misa solemne con varios sacerdotes y daban gracias a Dios por la proclamación de la independencia. Los que realmente impulsan la festividad de la independencia, porque su función son los liberales, la función es una de las que fomentan los liberales, es el nacionalismo. Lo ejemplificamos en la Revolución Francesa, que empiezan ahí, ¿verdad? Y luego después, cuando vienen a Guatemala los liberales, lo hacen, pero la segunda etapa de los liberales después de 1871. Ahí es Miguel García Granados que crea la bandera, el escudo, luego Reina Barrios crea el himno, y entonces ellos empiezan a impulsar que haya desfiles militares, porque ellos traen la primera banda marcial, le pegan a un director de alemán que viene aquí a montar y a dirigir las bandas. Entonces tienen las bandas en cada destacamento militar, tienen las bandas policiales, la banda departamental. Por ejemplo, aquí en la Antigua, la banda departamental toca todos los viernes aquí y toca las marchas que tocan los liberales, ¿no? Muchas alegres o música guatemalteca. Pero ellos impulsan todo ese desarrollo de las bandas que van a acompañar los desfiles militares de los liberales. Ellos crean el ejército, entonces el ejército ya lleva su aparato militar, porque en medio de la batalla está tocando la banda. Y entonces, cuando es la conmemoración de independencia, pues ese grupito de la banda pues desfila con toda la gente para conmemorar. Los liberales lo que tenían es que ellos no les gustaba el acta de independencia de 1821, porque decía que la Iglesia Católica iba a ser la religión oficial, ¿verdad? Entonces no les gustaba y pedían a veces permiso para leer el acta de independencia de 1823 cuando se separan de México, porque esa sí es un acta liberal. En cambio, esta es pro la libertad, pero siempre dentro de los conservadores, ¿verdad? Entonces los liberales, como eran masones anticlericales, ellos a veces prefieren leer la otra acta porque dicen que esta acta es muy conservadora, muy, muy cachureca. Entonces leen a veces la otra acta, y ya empiezan desde esa época los desfiles militares basados en el ejército y en la policía, que la policía también llega a tener sus bandas, ¿verdad? En cada gobernación departamental. Entonces eso después hace que haya una directriz del Ministerio de Educación para que los colegios privados y las escuelas también monten sus desfiles, y se va así hasta cuando ya llegan los acuerdos de paz, que ya deciden que no van a ser banda militar, sino que van a ser bandas escolares, y entonces ahí la música ya varía de la música militar a música, algunos van bailando, otros sí mantienen el desfile, ya hay más libertad de escoger qué música va a querer tocar cada uno, algunos van caminando, ya no van desfilando, antes era el desfile militar, así, uno, dos, tres, claro, marcando el paso, ¿verdad? Ahora ya ha habido más libertad, más, el que quiere ir desfilando, marcando el paso, pues está bien, y el que quiere ir bailando, pues va bailando. La cosa es tener diferentes formas de conmemorar la independencia. Y así es como, pues, hemos visto cómo ha evolucionado la conmemoración a través de los desfiles. Entre más bulla se haga, mejor, ¿verdad? Porque los patojos ahí sacan toda la energía y ya hacen toda la gran bulla y ya regresan cansados y ya felices de haber participado en el desfile.
Entonces, realmente, por lo que voy entendiendo, Johan, el tema de las bandas escolares y el tema de esto de la educación y que deja de ser militar en los desfiles, sucede con los acuerdos de paz.
Sí, más o menos a partir de finales del siglo XX, okay. Porque entonces ahí el Ministerio de Educación, hay un momento en que ya ni siquiera el desfile lo pone. Ya después el desfile regresa, pero ya con una libertad mayor, ¿no? Sí, en algún momento en que ya no dejaron hacer desfile, ¿verdad? Como que había una política de ya no militarismo, pero luego después ya regresa, pero con esa amplitud de que cada quien, su forma de celebrar la independencia, ¿verdad?
Entonces, o sea, el desfile ahora es, podríamos llamarlo cívico-militar.
Ajá, pues sí, cívico-militar, y hay parranda, y hay desfile, y hay de todo, hay antorchas, hay de todo.
Y esto te iba a decir. Y eso te iba a decir, hablando sí, de parranda, pues es todo un festejo el tema de las antorchas. ¿Cómo surge el tema de las antorchas? Porque yo me inventé aquí mi trompo mareador con el que yo me explico el tema de las antorchas, pero pues ya que estás aquí, aprovecho para ilustrarme y quienes tengan la misma duda, ¿cómo surge el tema de las antorchas?
Tú le dijiste que en Costa Rica las llamaban diferente, ¿verdad?
Faroles.
¿Cómo es que les llaman?
Faroles.
Faroles. Sí, es que lo que pasa dijeron. Es que originalmente lo que sacaba la gente en la época que no había luz era un farol. Incluso el que iba encendiendo la luz, que era el sereno que encendía la luz en la noche, él encendía faroles, ¿no? Entonces, obviamente en Costa Rica conservan el nombre antiguo, ¿verdad? Pero una antorcha no viene de la independencia, sino que viene de los Juegos Olímpicos.
¿No? Sí.
Ahí en los Juegos Olímpicos corrían con él. Y originalmente, más o menos, hay unos que datan de la mediados del siglo XX, una antorcha que corría de un lado a otro. En Guatemala solo había una. Pues yo cuando yo estudiaba, no había eso de tantas antorchas, ¿no? Eso ya es una costumbre muy posterior. Sí, tal vez tenían una, ¿verdad? Pero yo no me recuerdo. Yo me acuerdo que íbamos al desfile y no había antorchas, ¿verdad? Y el desfile iba en una calle que estaba destinada para el desfile. En cambio, los pobres de las antorchas los llevan corriendo aquí en la carretera panamericana y un riesgo de que los atropellen, ¿verdad?
Y sí,
entonces siento que lo que falta son normativas que no dejen que estos patojos anden corriendo en la calle, ¿verdad? Porque una persona que viene en una carretera de alta velocidad, cuando da la vuelta y se encuentra la gente, ya no le da tiempo a frenar, ¿verdad?
Claro.
Entonces, sí, entonces faltan controles, ¿verdad? Que está bien que la gente quiera correr con su antorcha, pero hay que reglamentar bien dónde y cómo. Así como el desfile estaba destinado en una calle y esa calle estaba cerrada, ya no pasaba tránsito, así tendría que ser con las antorchas, ¿verdad? Solo en este lugar van a poder correr y en estos horarios, ¿no? Porque si no, está corriendo todo el mundo. Ayer era un caos, ¿verdad? Porque todos corrían por diferentes lados, el tránsito parado, empezó a llover, entonces y fue un caos vial, ¿verdad? Entonces, ese es un problema, ¿verdad?
Claro,
y es una costumbre reciente, ¿verdad? Okay. Yo no diría que es una tradición porque es demasiado reciente, ¿verdad? Pero pues está bien, ¿verdad? Que la hagan, pero solo tomando en cuenta y tomando precauciones, ¿verdad?
Qué interesante, yo pensé que era más antiguo, que también venía con temas de, así como se hizo el desfile, pues empezaron a surgir estas ideas. Me llama mucho la atención el tema de que sea una antorcha. Pensé que era más antigua esta costumbre de correr las antorchas. Nosotros estamos aquí ubicados a un lado de la Reforma y desde ayer escuchamos las antorchas y ahora cada vez más seguidas. Y sí, pues yo creo que también muchas personas pues lo que hicieron fue o no sacar vehículos o salir o regresar antes a sus hogares. Pero me llama la atención cómo estas costumbres van evolucionando. Yo lo que veo es que porque este año, después de 2 años de suspensión, pues la gente está como, muchos que hacían esto, pues están como con muchas ganas de hacerlo y están aprovechando que ahora ya se puede hacer. Estoy casi por terminar, pero me quedan 4 minutos, gracias, me quedan 4 minutos. Y me gustaría hablar con respecto a el tema de cómo se va construyendo esa identidad, porque tú hablaste rápidamente cuando hablábamos de estos festejos, hablaste de la bandera, hablaste del himno, y por ejemplo pensaba cómo se decide o por qué la orquídea que se conoce como monja blanca popularmente se convierte en la flor nacional o por qué en el escudo de Guatemala hay un quetzal. Y me llama mucho la atención que es un quetzal, un ave hermosa, y no un águila o estos aves más, no sé, de rapiña, o aves como más depredadoras. Cuéntame un poco de eso antes de concluir.
Sí, fíjate que los símbolos patrios fueron decreto de gobiernos militares. No preguntaron si querían o no. En algunos casos, como en el caso de Quetzal, es representativo de los nahuales prehispánicos, ¿verdad?
Ah, okay.
Y era el nahual protector de Tecumumán. Por eso es que la leyenda dice que el Quetzal se fue a posar en el pecho de Tecumumán, porque era su nahual protector, ¿verdad? Entonces él tenía que permanecer con Tecumumán hasta que se murió. Entonces, ese sí vincula con el pasado. La ceiba también, porque la ceiba era sembrada en los pueblos indígenas, como por ejemplo ustedes ven la ceiba de Palín, en Chiapa de Corzo, hay una ceiba en el parque. Aquí en Jocotenango, que era pueblo de indígenas en Guatemala, había una ceiba, hasta que se murió la ceiba, ya no sembraron otra. Entonces, había muchas poblaciones que en el parque, porque la ceiba es el vínculo con el inframundo de la cultura maya. Ahora, la monja blanca sí fue decisión de gobierno, y esa sí no la he encontrado un vínculo, es una flor muy hermosa, eso sí, ¿verdad? Eso sí no lo he encontrado. Y el himno nacional, pues, es un concurso que se hizo, que ganó Rafael Álvarez Ovalle, y fue el que ganó la música, y José Joaquín Palma con la letra, que primero era anónimo porque él era cubano y no podía participar, y finalmente ya dijo que él era el autor del himno nacional. Luego Vico le mandó a modificar unas partes que eran muy sangrientas y ya quedó el himno como está ahora. Entonces sí son decretos y disposiciones de los gobiernos militares, ¿verdad? No fue una concesión, ¿verdad? Generalmente se asesoraban por gente muy competente, ¿verdad? Ubico sí tenía buenos asesores, no se iba a inventar cosas de la nada, ¿verdad? Después también el gobierno militar dio las fuentes de lo que crea Tecumán, y luego finalmente latinada el nombramiento de la marimba también como símbolo patrio, que es el instrumento nacional y la música más importante de Guatemala. En esa se escucha toda la música guatemalteca. Entonces, en fin, sí son cosas que vinculan a Guatemala, ¿verdad? Que la identifican, pero fueron tomadas militarmente, ¿verdad? Por orden militar y ya está.
Pues quiero agradecerte, Johan, y ¿con qué te gustaría concluir? Quiero agradecerte que nos ayudaste. Carol nos dice, gracias por invitar al señor Melchor, aquí sí me estoy aclarando la historia. Qué bueno, pues. Carol, yo también, así que qué bueno, y espero que muchos más.
Muy bien. Yo encantado, muchas gracias por invitarme, y estoy a la orden para cualquier otra invitación para seguir, para que sigan todos aprendiendo historia.
Claro, te voy a comprometer, sé que falta mucho, todavía ni estamos en tema del Día de Muertos y Navidad ni nada, pero quiero hacer un programa cuando se acerque Semana Santa para hablar de arte religioso, porque el arte religioso en Guatemala es espectacular.
Cabal, sí, así es.
Entonces,
así que yo encantado.
Excelente. Pues muchísimas gracias, Johan, por haber estado con nosotros. ¿Con algo que te gustaría concluir?
Gracias, María Dolores. Les agradezco mucho.
Perfecto. ¿Algo con lo que te gustaría concluir?
Pues no solo invitarlos a todos a que conozcan su historia. Hay varios libros como el del padre Benavides, el de Carlos Sabino. Hay otro que están promocionando por ahí. Lean la historia que están sacando ahora todos los historiadores, y así se van enterando de lo que vamos descubriendo. Ahí en la UFM Ediciones consiguen varios. Y en otras librerías, así es que los invito para que el que lee no se lo engañe, no se lo babosean, dicen.
Así es. Muchísimas gracias, Johan, por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Hasta luego. Y gracias a todos ustedes, gracias por habernos acompañado, en esta edición de Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias, espero que si ven el tráfico, por favor, respire profundo, relájese, se encuentran antorchas, por favor, maneje con precaución, evitemos accidentes, evitemos imprudencias, por lo menos no seamos nosotros los imprudentes. Respiro profundo. Yo en una hora me toca enfrentar esa situación, y espero que pues me vaya bien, y espero que a usted también no le sea tan complicado, pero sí está un poco complicado. Por favor, respire profundo. Gracias por habernos acompañado, y vamos a hacer aquí una pausa. Terminamos el programa y vamos a iniciar un programa diferente con una temática diferente, donde estaremos hablando de negocios. Y espero que les haya gustado este programa. Y si le gustó, ayúdenos a compartir. Que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles, en Libertópolis por la tarde con María Dolores Arias.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.